Fanesca Pop, su mezcolanza de confianza en formato podcast.
Podcast.
Acércate, por favor.
Sin miedo.
Porque el micrófono
no es
el que siempre usamos. Estamos grabando desde un celular, así que no sabemos cómo va a salir esto, pero lo importante es que salga al fin y al cabo. Él le saluda Rafaelo, y junto a mí está Steffi Rivera, arroba Steffi Rivera en Instagram.
Esa es una marca bien chistosa. Hola. Nunca sé cómo empezar el podcast. Tengo que sacar mi saludito.
Bienvenidos. Después de 15 días, nuevamente, estamos por aquí.
Se hace lo que se puede.
Sí, tenemos algunas novedades. Yo también he estado enfermo la semana pasada. Estuve por una... ¿Cómo dirá?
¿Resfriado?
¿Cómo se dirá? Sí, resfriado, infección respiratoria. Leve, no es COVID por si acaso. Ya estoy bien.
No sabes si es infección porque no te hiciste ver.
O sea, estoy casi bien. O sea, bueno, pero era algo
respiratorio. Estaba con algo.
Pero bueno, estamos por aquí ya nuevamente. Si escucha algún... Por allí sabrá entender y ya sabe a qué se debe. Fuimos al cine a ver Thor, Love and Thunder. ¿Lo pronuncié bien? ¿Cómo se pronunciaría?
Love and Thunder.
Love and Thunder.
Como la canción de Imagine Dragons.
Como Thunder. Thunder. Thundercats.
Thunder. De hecho es Thunder.
¿Thunder?
Es como Thundercats. Necesito un live action de Thundercats.
Y también... Ya se emitió el último episodio de la tercera temporada de The Boys en Amazon Prime. Vamos a hablar de estas dos cosas. También vimos una película
juntos. Pero eso no fue el último. ¿No son 9 episodios por temporada?
No, ya se acabó. El 8 fue el último.
Ah, bueno.
Y hay algunas recomendaciones también que Steffi... perdón, me quedé sin voz. Que Steffi ha visto y va a compartirnos con nosotros. Va a compartirme porque yo también no he visto. Va a compartir con nosotros. Sí, allí. Sí, porque a mí no me comparte. Muy bien. Entonces, ¿con qué empezamos? Yo pienso que... A ver, hablemos de las recomendaciones light, digámoslo así, y podemos centrarnos un poco más en The Boys y en Thor, que es como quizá los puntos fuertes del episodio de hoy. ¿De acuerdo?
A ver, ¿qué vimos? Vimos el Jardín de las Palabras.
Sí, película de 2013 de Makoto Shinkai, director de otras películas como El Tiempo Contigo y Your Name, ¿ya? Que son como las dos más conocidas. Esta es de un tiempo antes. Yo recuerdo haberla visto en un cineforo de la ciudad. A propósito de cineforum, paréntesis... Si está en Loja, el 26 de julio vuelve el Cineforum a Loja, en la Casa de la Cultura. Colón y Bernardo Valdivieso.
Cine Lumière.
Sí, el Cineforo Lumière. Entonces, si están en Loja, es un espacio cultural cinematográfico que yo recomiendo mucho. Yo iba bastante cuando estaba...
¿Solo?
No, cuando estaba el cine, el Forum acá, porque por la pandemia es como que se suspendió todo eso. Y bueno, está ahí Wilson Castillo, un gran conocedor del séptimo arte, así que invitadísimos a ir, siempre es gratuito y siempre se les recomienda ir con tiempo para no estar interrumpiendo con entrar y salir.
Pensé que ibas a decir, y siempre se les recomienda ir con mascarilla.
Y no, también, y no llevar comida, porque es como un espacio más cultural, más que de entretenimiento en sí, aunque hay películas, obviamente, el cine es un entretenimiento a la vez que es... un arte. Pero bueno, también siempre regalan cositas, así que es importante estos espacios y yo felicito y aplaudo y ahí estaré a medida de lo posible. Dicho esto, justamente en una de estas proyecciones de Cineforum yo vi El Jardín de las Palabras, una película, como digo, de Makoto Shinkai, es decir, anime, japonesa, que a mí me gusta particularmente por toda la atmósfera, porque está ambientada en la época... de lluvias allá en Japón. Entonces la lluvia es básicamente otro personaje dentro de la película. Y justamente la vimos en un día que hacía bastante frío en nuestra ciudad, por lo que la atmósfera se presta. La temática es un poco parecido a lo que Makoto Shinkai suele acostumbrar, como temáticas un poco románticas, con sus particularidades. En este caso es una especie de relación no romántica netamente, pero sí idílica, digámoslo así, entre un estudiante y una profesora. Entonces, está muy bien. Esto, como decir, como un estudiante y una profesora puede sonar un poco como, ¿cuál es la palabra?
Realista en nuestro medio, mentiras.
Realista. Pero ¿cuál es la palabra cuando no pecas, pero cuando es transgresor? Eso, puede sonar un poco transgresor, pero me gusta cómo lo maneja Makoto Shinkai. Entonces está recomendada. También está subida ya en nuestro Blockbuster en Telegram. Así que ahí nos puede encontrar Fanesca Pop Blockbuster y la podrá ver gratuitamente desde su dispositivo o desde su computador, siempre y cuando use Telegram. A ti creo que no te gustó mucho, no sé. El jardín de las palabras.
¿Por qué?
¿No?
No, o sea, a ver, es lo que te decía. Visualmente me gustó, pero no sé por qué no me llamó tanto la atención el tema, por así decir. O sea, está bastante entretenida, chévere para ver cuando está justamente lloviendo y tal. Pero más allá de lo visual, no es de mis favoritos.
Sea, no es Your Name, dices tú. Ok, pero bueno, ahí está. A mí
Por
me
eso digo,
gustó.
lo visual me gustó mucho.
Sí.
De ahí en la temática, por así decirlo, es como.
No, a
Ok.
mí, no sé, a mí me gusta. Y no sé por qué, porque, bueno, creo
Porque te
que.
gustaba una profesora.
No, creo que tiene que ver porque el personaje del chico es como un prospecto de diseñador de zapatos, que siempre está con su sketchbook, siempre está dibujando, y me recuerda mucho a mí esa etapa de estudiante donde siempre estaba dibujando objetos, cosas. No es que no lo hago, ahora lo hago
Profesora.
menos, pero
Yo
bueno,
sí, profesora. Mentira,
profesoras. Bueno, entonces está recomendada. A mí sí, la verdad es de mis películas favoritas, y me gustó volverla a ver, me gustó volverla a ver, la verdad. Entonces, el jardín de las palabras en nuestro Blockbuster. Vaya y juzgue
voy a juzgar.
claro, y tenga, ¿cómo se dice? Esta experiencia. Y estoy seguro que le puede gustar, sobre todo si es
Religiosa.
amante de la lluvia. Es un poquito con el jardín de las palabras.
¿Qué más vimos?
Tú estás viendo esto del regreso de los muertos vivientes.
No, eso fue la semana antepasada.
Pero viste.
A ver, me puse a ver la segunda y la tercera porque la primera ya la he visto y me gusta bastante.
O sea, es el segundo regreso, el tercer regreso de los muertos
La segunda
vivientes.
venida de Jesús, ¿o no? Verás. Es que hay varias películas sobre muertos vivientes. Una de las primeras es una del 66, 67, si no es una década antes, que se llama La Noche de los Muertos Vivientes, ¿ya? De esta película se hizo un remake, creo que ya hablé de esto, tuve un déjà vu. Bueno, hay un remake de esta película que es del 80, de los 80, ¿ya? Esa capaz que te suena, es un personaje, es un negrito, una chica rubia y otros personajes que se quedan atrapados en una casa y alrededor de esta casa que está en una colina empiezan
Brotar.
a alborotar el montón de zombies, o sea, se los arrinconan ahí. Y es la película básicamente de cómo ellos logran escapar. ¿Ya? No sé si te suena, si la has visto o no la has visto.
No estoy seguro.
Atmósfera ochentera, todo pasa en una casa en una colina.
Seguramente la vi en alguna noche del Oscar de Telesistema.
Y luego bloqueé el
Un
recuerdo.
sábado 8 por la noche. 8 por la noche. 8 de la noche.
Bueno, entonces con esto empieza el boom de las películas de terror, ¿no? En esta época también pues está lo de Thriller, el video de Michael Jackson. Sale El regreso de los muertos vivientes, ¿ya? Que es, si bien es cierto, tiene zombies, es una comedia de terror, ¿ya? Tipo Shaun of the Dead, alguna otra película de muertos vivientes que sea graciosa, no sé si te acuerdas ahorita.
O sea,
La que más me acuerdo es Shaun of the Dead.
entiendo que mi novio es un zombie y también va
Esa
en
película es
buscas, pero
horrible.
busca hacer una comedia también.
No.
Ah, ¿no?
O
Ah.
sea, se supone que es una comedia, pero.
Pero bueno.
Si la vieron. Yo sé que también quieren rebobinar ese recuerdo y hacer como que nunca pasó. Bueno, y El regreso de los muertos vivientes, la primera, es también de los 80. No es una sátira de La Noche de los Muertos Vivientes, pero tiene su sentido, ¿no? Que es como que un accidente no nuclear, sino como de desperdicios, hace que los muertos revivan, ¿no? Y todos estos muertos, la única palabra que empiezan diciendo es sesos, sesos, quiero sesos, ya. Y te atacan a la cabeza, obviamente. Lo primero que buscan morderte es la cabeza para comerse tu cerebro.
Como esta idea de que los zombies buscan cerebros, ¿no?
Uh-huh. O sea, que se nutran de cerebros.
De cerebros.
Pero claro, o sea, con la evolución de las películas de zombies vemos que te comen todo.
Claro,
hasta el huesito.
Obviamente.
Te chupan.
O sea, cada película como que mantiene un canon regular.
En realidad, pero... si es que te vas a al histórico de películas de zombies, se inicia así. O sea, cerebro, cerebro, luego es como que ya no dicen uh-huh. nada. Al inicio se supone que hablaban, ¿no?
O sea, pero es como una especie de canon no canónico.
Es como una evolución, por así decir.
O sea, claro, pero o sea, cada historia, cada actor, no actor, cada autor... Es como
escrito.
Que tiene sus licencias en cuanto a esto. Sobre
es como
todo,
los vampiros.
Exacto, por ejemplo.
Vampiros que les hace daño el sol, vampiros que no les hace daño el sol, claro. Que sí se reflejan en el espejo, que no se reflejan y tal.
Vampiros vegetarianos.
Claro, pero a estas alturas creo que hay más variaciones en vampiros que en zombies.
Uh-huh, claro, pero o sea, no es que hay como una biblia de los zombies. Los zombies son así y nada, sino es como que cada autor tiene sus licencias, ¿no?
Bueno, igual en estas películas hay diferentes directores, escritores, colaboraciones y
a
tal.
A ver, si tú fueses autora de historias de zombies y de vampiros, ¿cuál sería tu canon? O sea, ¿a ti qué regiría?
Yo estoy segurísima que mis zombies, por ejemplo, tendrían inteligencia,
pero,
sí.
Pero hablarían como, hola,
no,
este...
No, o sea, serían como...
Hablaría normal.
Claro, pero claro, tendría que buscar una explicación de por qué, ¿no? O sea, ¿cuál fue el detonante que hizo que ellos revivieran?
Claro.
¿Y por qué tienen aún conexiones neuronales?
O sea,
porque
yo entiendo,
pueden articular palabras.
Porque yo entiendo que a lo mejor no hablan mucho porque el cuerpo ya se está como pudriendo.
Exactamente,
y por
claro.
Eso.
Pero, o sea, claro, vamos también al tema claro. de qué es fantasía.
Claro,
¿no?
Es ficción, obviamente, pero hablarían. Pero,
yo haría que sean inteligentes porque... Ya. En producciones que vemos, los zombies simplemente se rigen por el hambre y lo destruyen todo a su paso con tal de tener un
bocado.
¿Y
en cuanto a la locomoción, serían como de esos que parecen que van en cámara lenta con los brazos
claro,
adelante o serían así súper ágiles?
Es que por eso digo que debería tener una explicación, ¿no?
Pero a ti,
entonces,
¿cómo te gustaría?
Si es un cadáver que ya tiene años, o sea, no tendría sentido. Entonces,
claro, porque está...
si es un cadáver fresco, por así decir, tendría más sentido que reviva porque aún está uh-huh. fresco.
Ok.
Entonces, esa es mi lógica, al menos.
Sí, o sea, dependería de qué tan íntegro está el cadáver. Ok, pero serían como súper ágiles, así como que...
Yo creería que no deberían tanto, ¿no? Es que ya están un tiempo en una caja.
En tu canon.
Ya no deberían poder moverse tanto. Incluso el habla sería a lo mejor lento, pero no tanto.
Es que, por ejemplo, en Soy Leyenda, los zombies sí son súper ágiles, por ejemplo.
Pero a eso vamos, el tema de cómo se despertaron. Digamos, si vamos a algo mágico, un zombie puede hasta brincar. Si vamos a que es por un compuesto químico, a lo mejor ese zombie se puede mover, pero no debería ser tan... Porque siempre hay explicaciones.
O sea, depende de eso. Muy bien. Y otra tercera. ¿No sufrirían dolor o sí?
Deberían.
¿Deberían sufrir dolor? En tu cara.
Y sabes que en esta peli es así. Hay zombies a los que los atacan y estos zombies dicen, ay, por favor, ay, no, que me duele.
Ah, ok.
Entonces, los zombies te dicen, o sea, te hacen saber, te dice, quiero tu cerebro y te jala y dice, quiero tu cerebro, quiero tu cerebro.
O sea, ¿cuál sería la diferencia con un humano?
De estos zombies, ¿cómo se ven? El aspecto.
Tus zombies.
Es que el aspecto es todo.
El aspecto, obviamente.
Cuando una persona muere, tú ves, o sea, no ves cómo se muere, pero ves cómo cambia.
Y en cuanto a las emociones, o sea, ¿tendrían una razón para ser violentos?
Pero ahí depende de qué parte de qué hemisferios es el que despierta, pero creo que dependería de cada zombie, ¿no? O sea, hay unos que supondría,
o sea,
sentirían más hambre, otros sentirían...
Más amor.
Tendrían más,
emociones.
Más sentimientos. Otros tendrían su parte creativa más activa, no sé.
Otros serían literalmente como zombies.
Otros
que
podrían ser hasta genios.
O sea, que actúan quizás solamente a órdenes. O
claro, imagínate. Y si hay todo esto de que cada zombie despierta un hemisferio diferente, hay una civilización de zombies que
podría
puede crearse.
Podría haber como rangos, categorías, digamos.
Exactamente.
¿No?
Y ahí va el tema de la inteligencia.
Pues ya tienes la más o menos estructurado tu universo.
ya vayas a escribir la novela, deja de ser
¿Y los vampiros? En tu canon.
Pero es que los vampiros... libros es más fantasioso. Sí,
claro, pero, o sea, pero a ti como autora, ¿qué te gustaría? ¿Qué canon te incorporaría?
Si un vampiro se convierte cuando lo muerdes, lo único que estás haciendo es quitarle sus funciones vitales de una manera, sí, pero siguen funcionando. Uh-huh. Entonces, yo veo Crepúsculo y digo, ¿cómo diablos es que embarazó a una chica si se supone que todo eso no sirve? Entonces, en mi canon eso no pasaría.
O sea, ya no tendrían como células reproduciéndose y demás.
Internamente. O sea, no deberían tener esa habilidad porque sus células no se multiplican. O sea, claro. No tienen tampoco circulación sanguínea. O sea, sí. toda esa sangre, no. Pensaría yo, debería estar reemplazada por el veneno que corre por y sus venas y el que se inyectan cuando se transforman.
¿Podrían mostrarse al sol?
¿Por qué no? O sea, están muertos, pero no...
Okay. No, es que obviamente hay canon donde es que el sol los daña.
O sea, hay cosas bien así, bien extrañas incluso. Aunque, digamos, yo soy súper fan de Crepúsculo, pero... Digo, o sea, no tiene sentido.
O sea, en tu canon, el sol no tendría por qué afectarles y los espejos menos.
Claro, o sea, reflejarse en espejos...
Es fantasía.
Tiene que, ¿no? O sea, un muerto se va a reflejar y punto. Esto de que no les debes poner... No, perdón. ¿Sajos? Que los ajos, que, por ejemplo, los hombres lobo, la plata, tampoco.
Es absurdo.
A mí al menos me parece, pero bueno, o sea folclore también, ¿no?
Claro, porque si es una amenaza, deben tener como una debilidad. Y a veces se crean como para darle ciertas debilidades a los seres inhumanos, digámoslo así. Ah, pero interesante.
Bueno, tú me dejaste terminar con mis pelis de zombies.
No, pero esta charla a la gente la entretiene. Y la gente también estará como diciendo, oye, en mi canon sería así.
En mi canon serían como, no sé, otros vampiros. Bueno, no me acuerdo ahorita.
A mí sí me gusta, por ejemplo, el tema de que el sol les haga daño a los vampiros. Me gusta, no sé.
A mí me gustaría buscar otra debilidad. Mm. No sé, como... Si ingieren algo que no sea sangre, eso debería sentarles. Porque no lo procesarían, ¿no? O sea, como que los enferme.
Como la leche de vaca.
Exacto. Pero si no toman sangre, si toman otra cosa o comen otra cosa, debería sentarles mal porque ya no pueden procesar esos alimentos.
Ya, entiendo. ¿Mm? Estoy pensando también qué cosas podrían afectarles. Podría ser el sol.
La luz. La luz más que el sol.
Uh-huh. O sea, sí, la luz.
Y de hecho se supone que les afecta, por eso es que no pueden salir durante el día. Uh-huh. O deberían salir más cubiertos o con gafas. Eso es más plausible.
Exacto. Y por ende, por ejemplo, bueno, iba a decir como no tendrían absorción de vitaminas, por ende hay cosas que podrían hacerles daños, como por ejemplo alguien que es alérgico porque tiene cierta deficiencia de vitaminas y cosas así. Bueno, en fin, interesante. Bueno, sigamos con...
De hecho pasa, en algún libro yo leí que alguien tenía por ejemplo anemia y si se alimentan de esa persona, chava el vampiro. Si tiene leucemia o cáncer también puede afectarla de cierta manera. Ah, no, a lo mejor no le va a dar cáncer al vampiro, pero es sangre mala, por así decirlo. Esas son cosas que creo yo serían un poquito más creíbles en una saga de vampiros.
Sí, y también deberían los vampiros tener cierta clase de anticuerpos. Que podrían incluso beneficiar
a... Esa es otra cosa, eso ya lo he leído también. Uh-huh. Que utilizan la sangre para generar, digamos, como ellos no se pueden enfermar de nada.
Exacto.
Básicamente lo utilizan como una base para crear ciertos medicamentos.
Exacto.
Uh-huh. Bueno. Y el tema de los zombies, en cambio los zombies, dependiendo de cómo fue ese despertar nuevo, van evolucionando. Mira la saga de Resident Evil. Y no solo en la película, en los juegos, los zombies van evolucionando cada rato. ¿Te acuerdas? Que van cambiando de forma, que ya no se alimentan solo de humanos, que las plantas también y tal. Pero es porque es un virus.
Uh-huh. Eso. Va mutando.
Uh-huh. Okay. Y en estas pelis que te digo es por un químico, ¿ya? Entonces en la primera peli es como que más o menos el origen, ¿no? Están en una empresa, llega uno de estos tanques que guardan como reservorios. Y resulta que hay un muertito adentro. Entonces del rato que destapan eso... Todo ese aire que está comprimido ahí sale y empieza a infectar a la gente.
Yeah.
Y el muertito que está ahí, entre comillas, obviamente se levanta, empieza a seguir a la gente, empieza a comérselos. Y hay gente que come, gente que se transforma. Bueno, al final de la peli, supuestamente, acaban con todos los muertos, los llevan en contenedores nuevos para estudiarlos y se acaba. Segunda parte. La primera y la segunda son mis favoritas. En la segunda es como el unos militares en unos camiones están transportando estos contenedores. Y la típica, que como el militar no le importa nada, va ahí conduciendo feliz de la vida, bache, se suelta, se cae un tanque y él sigue. Nadie supo nada. Y yo, sorpresa, el tanque va a dar al lado de un cementerio. Típico de las pelis, ¿no? Bueno, un grupo de niños se encuentra en este tanque porque justamente están jugando ahí, ¿no? De estas retadas. No sé si a ti te pasaba en la escuela o colegio de... Vamos al cementerio y si no te aguantas tantos minutos ahí, eres un gallina.
¿Ya?
No sé, creo que entre los chicos es más común. No lo he hecho, pero he visto esos juegos. Aquí también he escuchado, pero no sé si tú lo hiciste.
Sí,
y bueno, tú vives cerca.
O sea, no sé si con el cementerio, quizá con cosas.
Casas embrujadas, cementerios y así.
Cosas asquerosas.
También. Bueno, el niño al que lo retan es el más chiquito de ellos, ¿no? Y lo retan a quedarse en un... Se llama cripta, donde hay diferentes... Es como casita y que hay diferentes tumbitas.
No sé si es cripta, pero sí te entiendo lo que
mausoleo, quieres, ¿no? Mausoleo. Ya, lo retan a que pase ahí la noche. Entonces el niño se mete al feliz de la vida, todo tranquilo, pero justamente hay dos personas que llegan a saquear tumbas para llevarse las cabezas para estudiantes de medicina. Antes se hacía eso. Entonces lo ven al niño, el niño se asusta, se va corriendo y los otros dos se quedan y encuentran este tanque. Y lo destapan y pasa exactamente lo mismo. Ya, les da este aire y ellos huyen, pero no se dan cuenta que dentro del tanque hay alguien. Con el pasar de las horas, los dos chicos ya empiezan así con estos síntomas, así de que les baja la temperatura, se ponen morados, y empiezan así como que tengo hambre, y así. Bueno, el chiste es que en cuestión de minutos ya están 20 zombies por ahí transitando, y zombies, y van comiéndose la gente y tal. Esta peli me gusta un poquito más que la primera porque es un poco más graciosa, ¿ya? Incluso al final de la peli los acorrala a todos los zombies como en una empresa eléctrica, por así decir. Y sale el... ¿Has visto el video de trailer?
Sí.
Sale alguien vestido de Michael Jackson con la ropa exacta y sale así
una chaqueta roja y todo.
Sale un zombie. Es algo, o sea, a mí me encanta esa peli, me causó mucha gracia. Pero la tercera es horrible. No me gusta nada. Es un hijo de un militar que la novia se muere y él intenta revivirla. La lleva al cuartel donde trabaja el papá porque dice, mi papá está haciendo experimentos, capaz que la puedo revivir. Y la convierte en zombie. Luego la terminé de ver porque dije, ya no puedo con esto. Entonces, al menos, yo recomiendo fue la primera y la segunda. Si quieren ver la tercera, o sea...
Se cayó todo el micrófono.
Todo el micrófono. ¿Ves? Ni el micro quiso saber de la tercera, del regreso de los muertos vivientes. Pero bueno, esas son mis recomendaciones de una trilogía.
¿Y el nombre es así? ¿El regreso de los muertos vivientes?
El regreso The Return of the Living Dead. Y las películas originales, las anteriores a esas, son The Night of the Living Dead o La Noche de los Muertos Vivientes. Si quieren algo más gore, pueden buscar películas de George Romero o de Rob Zombie, pero Rob Zombie... Bueno, hay diferentes películas de Rob Zombie. Tal vez lo vemos en otro episodio.
Muy bien. ¿Y ahora de qué podemos hablar? ¿Qué podemos comentarles?
Tengo dos más, pero no sé si hablar de eso ahorita.
Puedes recomendarlas así rapidito y ya. Nos podemos a hablar de The Boys.
Vi un documental que se llama Girl in the Mirror o La Niña de la Foto. Ya saben que me encantan los casos. Y es un caso sobre una niña que... Bueno, a ver. En una ciudad de Estados Unidos la encontraron... Encuentran un cadáver, ¿no? Hacen el rastreo y encuentran que ella estaba casada, tenía un hijo. Buscan al supuesto esposo y dice, no, es que ella salió y su hijo, no, nada de pista sobre el hijo. Bueno, empiezan a investigar, no encuentran a nadie registrado con el nombre que ella tenía, pero encuentran amigos y le dicen, sí, ella era una bailarina en este bar. Tenía un bebé, estaba casado con un señor, este señor era súper raro, Se supone que era el esposo, pero, o sea, la trataba mal. Bueno. Por otro lado, llega otro contacto de otra ciudad y les dice, yo la conozco, la vi en la televisión, pero no se llama así, se llama así. Y ese señor no es su esposo, es su papá. Entonces ya empieza así como que, ¿what?
Empiezan las siguen interrogantes.
Investigando. Claro, siguen investigando. Y supuestamente, la chica que llamó a informar dice, yo fui su compañera en el colegio. Una vez me quedé a dormir en su casa porque ella me rogó y pasa que estábamos cambiándonos, poniéndonos la pijama y llega el papá con una escopeta y les
¿estábamos
dice...
¿Estábamos comiéndonos?
Cambiándonos, poniéndonos la pijama. Ya. Perdón, ahí se juntaron dos palabras, comiéndonos. Acabas de almorzar.
Ya.
Y llega el papá con una escopeta y le dice, tírate a la cama y quédate quieta, algo así. Y se ha quedado fría y la chica se empieza a reír. Ajaja, no, mi papá es chistoso. Pasó. Se sigue cambiando de ropa, viene el papá y le dice, acuéstate en la cama, boca abajo, y pase lo que pase, no digas nada. Prácticamente frente a su amiga la violó la hija. ¿Ya? La chica sale de ahí traumada, el hombre la amenaza, le dice que no le puede contar a nadie porque sabe dónde vive, tal. Después, con el paso del tiempo, esta chica que desapareció le dice que está embarazada, que no sabe cómo decirle al papá y no sé cuántos. Pasan unos días más y no saben nada de ella. Lo único que la amiga le dice es que nos vamos a vivir a otro lado. Se les hace súper raro porque ella ya tenía una beca para estudiar. Ella iba a ser como ingeniera aeronáutica, algo así. O sea, una profesión súper... ¿ya? Pero según lo que le decía a sus amigos, ya no iba a hacer eso, sino que se iba a vivir a otro lado. ¿Ya? Entonces, después de esto, se fueron a esa ciudad que te digo, donde... se supone que se casa con el papá y es nudista. Ya, sigue la investigación y ya encuentran por qué pasó eso. Resulta...
¿Por qué pasó qué? ¿Por qué se mudó?
¿Por qué se casó con el papá?
Ya.
Resulta que en otra ciudad él mató a una súper amiga de ellos, ya. Parece que la trataba mal y la terminó matando. Entonces, el man era como que, chuta, o sea, me van a buscar a mí, van a ver que tengo una hija y tal, pero si nos cambiamos los nombres y me caso con ella, no van a buscar a una pareja de casados con un hijo pequeño. Viva la inteligencia. Y se fueron. Y ahí sí empieza el trabajo de nudista de esta chica. empiezan a buscar los registros con el nombre que le dan y tampoco encuentran a nadie. Pero al papá lo reconocen por fotos y ven que es un secuestrador de niños, un violador, ¿ya? Dicen, pero este man, o sea, no se ha casado con nadie, o sea, nunca tuvo hijos, no hay registros de que se haya casado con alguien más, hay como demandas o acusaciones de otros niños y niñas, pero no hay nada más. O sea, no sabían cómo se llamaba esta chica, o sea, no existía con ninguno de los dos nombres que estaba en cada caso. Oye, y pasan años, ¿no? Años. Como en el 2015... una chica que había sido adoptada pregunta así a los papás, pero ¿saben quién es mi mamá? Yo necesito saber algo. Empiezas en esa época en la que ya necesitas tu identidad, ¿no?
Uh-huh. Respuestas.
Y empieza a investigar y ve una foto de la mamá. Entonces es como que hacen esta relación con una foto de esta niña que la mataron, ¿no? Y se hace, claro, y ella llama a los investigadores porque dicen que el caso se quedó ahí porque no tuvieron ya más cómo avanzar.
Y es como que con esta...
No, ella les dice, creo que es mi mamá, o estoy segura que es mi mamá.
O sea, con este hallazgo se retoman las investigaciones.
Claro, pero ella dice, háganme la prueba de sangre, estoy segura que es mi mamá. Hacen la prueba y es la mamá, ya. Sabe que es la mamá, pero no saben cómo se llama. Este tipo, al papá de la chica, entre comillas, él estaba ya preso por la muerte de la otra, pero no por la muerte de esta chica, porque ellos están seguros que él la mató a la...
Ya, pero a ver, no nos cuentes, no nos termines de contar todo, porque es como que quedarnos con la pica.
Bueno, pero o sea, es súper interesante porque tú ves cómo va avanzando, cómo va esa investigación, de si lo encuentran o no lo encuentran, si al final el asesino confiesa o no el asesinato.
Entonces, ¿cómo dirías? Tienes que decir eso. ¿Al final el asesino confesará que es culpable? ¿La niña encontrará el verdadero nombre de su madre? ¿Todas estas preguntas serán resueltas en el documental?
Vaya a Netflix a ver Girl in the Mirror.
Girl in the Picture, ¿no es?
Girl in the Mirror. Estoy cantando una canción, es una canción de...
La chica, Spears. La niña de la foto, uh-huh. En Netflix.
Es súper chévere.
¿Documental o serie documental?
Es un documental.
O sea, un solo, una sí, sola...
Es como peli, básicamente.
Ok, un documental.
Uh-huh. Y aparte de esto, vi un cómic que me encantó, que se llama Komi-san no puede comunicarse. Está hermoso.
¿Es un cómic?
Hay un cómic, un anime. Estoy loca, perdón. Es un anime. Y este es súper bonito, a ver. Es muy exagerado, puede rayar en lo malcredillo. Ya, o sea, sí tienen sus palabras.
Malcredillo,
¿sí?
Nivel que... nivel...
¿Viva la sanganada?
Nivel... ¿Cómo se llama este niño?
¿Shin-chan?
¿Tipo así?
No sé si ese nivel, pero se pegan así como que sus comentarios y sus chistes y son así medios acosadores, pero hay unos personajes.
Ya,
pero está bonito. Me gustó full porque marcan mucho el tema de la ansiedad, ¿ya? Se trata de una chica que no puede hablar, o sea, no le sale de ella, pero ella se desespera, ¿ya?
O sea, no es sordomuda.
No, llega a una escuela, ella es la nueva. Bueno, llegan, es como cuando tú llegas a primer curso en el colegio.
Es un poco asocial.
No, no es tanto eso. Llega un grupo nuevo y tal. Déjame hablar. Llega el grupo nuevo a primer curso.
Sin duda tú no eras esta chica porque tú sí quieres hablar. A ver, cuéntanos. Cuéntanos. No, no te cuento.
Haz de cuenta que tú llegas a primer curso en el colegio, ya, y llega una chica y es la más guapa de todas, porque yo no sé por qué a los japoneses les encanta hacer eso, pero llega y todo el mundo así mudo, ay, qué hermosa, no, es que... la más linda, es la más bonita del colegio, tal.
Es que en la escuela y en el colegio hay como un, ¿cómo sería la palabra? Un...
Voy a que los japoneses lo hacen siempre.
Sí, sí, o sea,
que
pero
es que
voy...
Siempre hay uno que es así, ah...
O sea, pero voy al punto de que en la escuela, en los primeros años del colegio también, es como que hay un acuerdo no pactado en la que todos los chicos están de acuerdo de que hay una chica más guapa en el curso.
¿Qué les pasa? Van a estudiar.
No sé.
¿Cuál era tu compañero?
No puedo decirlo porque...
Ay, bonito, porque escuché el podcast.
Porque puedo escuchar el podcast.
Yo por suerte estuve en un colegio de chicas y...
¿De mí había una chica más bonita?
Me vale. Tres atados, dije, me iba a mí. No sé, supongo que había una, pero...
Pero bueno, mis amigos y yo sabemos quién era la chica más bonita del curso, en primer curso.
Terminando este podcast, no lo dices. Y... ¿Y también había un chico más guapo?
No lo sé.
¿Ves? Es que uno siendo del mismo sexo no se fija en eso. Ahí está. Por eso estaba en
colegio. Todos somos guapos, sí o qué, bros.
Bueno, llega esta chica y todo el mundo así, uh-huh. Ya. Se sienta, todo el mundo empieza a presentarse y ya le toca a ella y todos a la expectativa así de, ay, de cómo será su voz, que debe ser la voz de los dioses y tal. Entonces se para así súper nerviosa y corre el pizarrón y anota el nombre, ¿ya? Pero nadie le para bola eso porque dicen, ¡ay, se llama así! Bla. Bueno. El chico que se sienta al lado de ella es el único que como que le empieza a hablar, pero como nunca le contesta, dice, ¡ay, debe ser una chica creída o algo así! Pero no. Luego se le acerca y le dice, mira, perdóname por hablarte, ¿qué tal? Y por allí, por allá. Entonces ella empieza a responderle en el pizarrón, ya empiezan a escribirse y así se comunican, ¿ya? Entonces ella le cuenta que tiene ansiedad, que es súper difícil para ella comunicarse, pero no porque no quiera, sino porque es difícil, esa es la ansiedad. Y eso te digo que es lo que me gusta del anime, porque en todos los episodios marcan eso. Entonces cada quien tiene niveles diferentes de ansiedad. Ella, por ejemplo, no puede hablar con nadie. Hay otra chica que cuando le toca hablar en público se pone como loca, se pone súper nerviosa, suda, así es como que le agarra la chiripiorca. Hay otra que en cambio está enamorada de esta chica que no habla, pero le da la ansiedad porque no sabe cómo hablar con ella. Bueno, sí, hay diferentes cosas. Y eso te digo, eso es súper bonito, es muy exagerado como todo anime. Tiene situaciones así súper... que rayan en lo absurdo, pero se ríen bastante. O sea, a mí me encantó toda esta semana, me la he estado viendo y muriéndome de risa. Entonces la recomiendo full. Tiene dos temporadas. La primera está en español, totalmente en Netflix. Y la segunda está subtitulada, porque recién están subiendo capítulos nuevos esta semana.
¿Komi-san?
Komi-san no puede comunicarse.
Komi-san no puede comunicarse.
Es bonito.
Interesante.
Te dije que la veas, pero no me hiciste caso.
Estoy con tantas cosas.
Ah, sí. Bueno, ya hablemos del Voice y de Thor.
The Voice. The Boys. Definitivamente la mejor serie basada en
Definitivamente cómics. Me encanta Star.
Definitivamente me encanta Star. Es la chica guapa.
No, la guapa y es Químico y eso es indiscutible.
Mi personaje favorito es Químico. A ver, la guapa no es Químico, pero Químico o Shimiko no es la más encantadora, sin duda. Lejos. La más encantadora, ¿ya? Sí, qué personaje. Y Friendship también es como que... La evolución que tiene es espectacular. Bueno, The Boys en Amazon Prime. Se acabó la tercera temporada. Ya está confirmada una cuarta temporada. Vamos a hablar un poquito de spoilers. Me encantó la incorporación de Caporal o Soldier Boy en la serie. Que es como una especie de Capitán América, algo así, digámoslo así, pero que puede como estallar o sacar esta especie de rayos.
Eso me sonó más a Doctor Manhattan. Por momentitos. O sea, te juro que yo estaba... O sea, sabemos que los héroes en esta película son inspirados en totalmente en DC y Marvel. Ya. Uh-huh. Entonces yo dije, ¿a qué hora Caporal se hace enorme? Así como Doctor Manhattan, ¿por qué tiene este parecido de que hace estallar? Pues, sí. Es como una supernova.
Uh-huh. Aunque no se desintegra ni nada.
No pasó. Me dejaron con la...
Sí, pero en cuanto al look, por ejemplo, el escudo y todo, es como más parecido al Capitán América, por decirlo así. Entonces, bueno, la idea de The Boys, de los chicos, es como destruir a los supers. En este caso vemos al super por autonomacia, que es Homelander o Vengador. Que es como el más desgraciado y para colmo toma posesión como de la compañía, como la cabeza.
No es tanto como que toma posesión, sino es como que ya se revela, o sea, deja de actuar como ellos le dicen, empieza a ser más él, y lo peor es que la gente lo adora.
Claro, pero en este caso, en tercera temporada,
ahí es como que él ya toma más poder de decisión. Claro. Más que...
¿Sabes qué pasa? A ser básicamente el jefe de Vogue, que es la compañía.
Bolt.
Bueno, eso.
Vogue. De la empresa de cosméticos Vogue.
Sí. A ver, yo pienso que ya llegada la tercera temporada, hay cosas que ya no te atraen demasiado o no te dejan como con el wow, que es cuando ves sangre o explosiones. Claro, o sea, ya es como que ya lo ves venir.
El gore y los sexos en esta serie, sí, en esta temporada llegó a niveles ya como que ya.
Sí, basta. O sea, ya es como que no deja de ser novedad
a medida de
cómo van pasando las temporadas. Dicho eso, mantiene ese tipo de tono, lo potencia un poco. ¿Qué te pareció a ti, te pregunto, el que hayan incorporado como el compuesto bitemporal? Como que para que los haya personas que
puedan... Tomando en cuenta que Bolt vive de eso, era predecible, a lo mejor, o suponible... ¿Está bien dicho? ¿Suponible?
¿Supositorio?
Era supositorio que iban a salir con algo parecido o con que al menos estaban haciendo pruebas para ver si tenía efectos a corto plazo.
A ver, a mí me gustó.
No digo que no me gustó, por eso digo, pero era algo que a lo mejor sí se veía venir.
A mí lo que no me gustó es que las habilidades que tenía Butcher eran
muy similares a las de Homelander. Pero no sé, siento yo que a lo mejor... Cada uno desarrolla sus habilidades dependiendo de personalidad.
De
no
su
sé.
Genética, pienso yo.
Puede ser.
Y bueno, y está bien de que le hayan dado un freno a ese recurso, diciendo, bueno, si lo usas más de 3 veces, tu cabeza va a explotar, o sea,
tiene cáncer, básicamente.
Sí. Entonces, está bien. Ponen el recurso, pero ponen un limitante que hace que se mantenga como esta brecha entre super y humanos.
Me genera una pregunta. Si él se pusiera... El compuesto, pero de forma permanente, no el que dura
menos. El azul.
¿Le curaría ese cáncer?
O tal vez le sumaría, aunque asumo que le curaría.
Claro, pero es la pregunta que queda. O sea, cuando ya era obvio que tenía cáncer y lo dicen, yo ahí me quedé como, ¿y será que el compuesto azul le curaría el cáncer? Creo que hablé muy despacito.
Es interesante. Sí, es interesante cómo la serie, pese a que mantiene ciertas cosas repetitivas, como nunca deja de sorprenderte en temas de girar la manija o girar el volante en trama. el tema de la trama, como que te muestra cosas que no esperabas. Me encantó, debo decir, me encantó cómo nos introducen a la mente de Noctámbulo. Sí, me encantó, porque hasta pero, antes de eso era como el personaje más misterioso de The Seventh.
Claro, pero y te das cuenta que es el más dañado de todos, dañado emocionalmente.
Uh-huh. Y pero, físicamente también.
Pero también te preguntas si lo que él ve es por ese daño emocional, si están drogándolo de alguna manera, o si es, son las dos cosas.
O es como su forma de canalizar un poco su...
Puede ser.
El mantenerse aislado de la realidad.
Claro, pero esa partecita es algo que no me queda a mí tan pero, del todo claro.
Pero me encanta cómo lo incorporan los dibujos animados y cómo con eso también avanzan con la trama. Te cuentan qué
me
pasó.
Me gusta verle más la cara.
Qué pasó con el primer equipo de superhéroes y demás. Te muestran en un flashback cómo es la cara.
Por eso, pero o sea, cómo quedó después.
Sí. A mí me decepcionó su performance. Porque yo pensaba que era mucho más rudo, o sea,
se suponía que sí, pero estaba como enamorado de Homelander.
Sí, bueno.
No sé si enamorada es la palabra, pero es como que era muy devoto a él también.
Sí, esa es como que...
Por eso es que es no se defendió, así
que... Es como que sabía que todo lo que pasaba con Caporal, sabía que si llegaba Caporal... tenía que escudarse en alguien, o sea, alguien que lo defienda, y ese alguien que lo que podía defenderlo era Homelander.
Que supuso que lo iba a defender.
Sí. Entonces, eso me encantó. Y bueno, como están tomando giros inesperados, algunos personajes también genial. El final de cómo cierran la temporada, yo sé que a ti te encanta Maeve y te encanta Kimiko. Entonces... Y dije, cuando vi el último episodio, dije, creo que a Steffi le va a gustar como un poco el cierre que le dan.
No me encanta, Maeve.
En la batalla con Caporal.
Pero sí, o sea, cuando pasó eso, sí fue como que, hijo madre, ya se murió otra.
Sí.
Pero, no, o sea, ya después salió, o sea, lo que pasó. Dije, bueno, chévere, pero Delaney no tiene poderes. Luego, en verdad, ya no tenía sus poderes, pero al menos puede hacer su vida... E irse tranquila, porque al final era básicamente lo que ella quería. Sin un ojo, pero... A mí lo que no me gusta es que todos los personajes tienen su evolución, ¿no? Pero Profundo sigue siendo el mismo pendejo y cada vez es peor.
Es que eso es lo rico, porque tú dices, este man ya está mejorando, ya se está haciendo cada vez
más. Me duele por el actor.
Y te das cuenta
de... Me duele porque me hace odiarlo al actor y a mí me encanta Chase Crawford.
O sea, de que quizá... La evolución de Profundo...
La involución.
Siempre es esta, justamente involucionar. Sí, igual un poco
pero
con
es
Audaz.
Pero es un poquito cansón.
Un poco igual con Audaz.
Pero en Audaz era más... Algo pasaba con Audaz. Es más... ¿Cómo decirlo? De cierta manera logra que lo odies más que a Profundo. Porque sí. Profundo es un lamebotas y tal y todo lo que quieras. Pero A-Train... Audaz. Cuando pasa lo que pasa, que lo arrastra este man y que parece que se muere, yo dije, ay, por fin se murió este man, ya no le voy a ver más. Y después, ah, madre.
A mí el que es me parece personajazo, aunque lo odias, yo lo detesto, como, o sea, como personaje lo detesto, pero justamente porque está súper bien hecho.
Es, ¿Emel? ¿Leche materna?
La que es la asistente de
Vogue. Ah, ya, que estaba con peluca. Nunca me acuerdo
sí,
el nombre
de sí, este personaje es como que dices, qué bien desgraciada. Y pero
sí,
a la
es
vez,
una maldita.
Sí, a la vez es como que, o sea, es súper bueno el personaje. O sea, acá hace su trabajo. Yo quiero un asistente así para... Porque sabe hacer el trabajo sucio. O sea, es eficaz para todo. O sea, es creo que la...
Y le tiene terror a...
Y Vogue sí que sabe.
Vogue. No trabajan en la revista Vogue.
Pero, bueno...
Ellos, cada vez que dices Vogue me acuerdo de la canción de Madonna y me viene Madonna a la mente.
O sea, ella sí sabe lo que es resolver crisis de marketing.
¿Estás diciendo que nosotros no? ¿Qué son?
No, pues estoy diciendo que la empresa
estás
es...
Que, ¿estás diciendo que yo debería ser como ella cuando me hagan enojar o haya crisis? Mentira.
O sea, esa empresa se vive... Bueno, The Voice. Esa empresa se vive en crisis, literalmente. Y las
aquí
crisis.
Aquí también. Todos los días.
Pero aquí no matan gente, amor. Que sepamos.
Poco nos falta, mentira.
Y bueno, The Boys recomendadísima. Para mí es la mejor serie basada en cómics con temáticas de superhéroes, aunque el tema de superhéroes está entre comillas porque hacen todo menos.
No, o sea, está bien ese lado, el lado malo de la, de los buenos, de los supuestos buenos, porque es más realista, ¿no? Y hablando de las mejores series de superhéroes, ¿qué pasó con Daredevil? Con la animada, con esta serie animada, ¿se me fue el nombre?
Invincible.
Con Invincible.
Está desarrollando la segunda temporada, que también es mi favorita. Es también de Amazon Prime.
Me vi 4 episodios y luego dije, no, mejor me espero un poco, veo The Boys y luego veo esto. Entonces dejé ahí. Bueno, sigamos con Thor porque ya se nos va el tiempo.
Sí. Thor, Love and Thunder.
Con o sin spoilers.
A ver, con todo.
Vamos con los spoilers.
A ver. A ver, el día que fuimos a ver la peli,
salimos cansadísimos y con bajas expectativas.
Sí, 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 a ver, pero yo quiero preguntarte algo. Se acabó la peli y tú me dijiste la mejor película de Marvel hasta ahora.
Para mí.
Ya, está bien, entonces yo no sé si ese fue un comentario del hype post película o es un comentario que lo mantienes hasta el día de hoy.
Me sigue pareciendo de las mejores pelis de Marvel hasta ahora. Si no,
no, pero dijiste lo mejor de Marvel.
Para mí lo mejor. O sea, es que a mí me encanta Thor.
Ya.
Yeah. Ya. Y amo a Taika Waititi.
Ya.
Hay algo, solo una cosa gráfica ahí que no me gustó nada cuando se acabó. Te dije, ay, qué feo eso, pero lo demás me mató de risa.
A ver.
También me hizo sufrir, me hizo llorar. Lo tiene todo.
A ver.
Y tiene hasta los hijos de Chris Hemsworth, de Natalie Portman, de Taika Waititi.
Yo voy a decir lo que yo pienso.
Que no es la mejor, lo sé.
Obvio que no es la mejor, lo para sé. Mí. A ver.
Tú eres Team Guardianes de la Galaxia. Aquí también salieron los Guardianes de la Galaxia, así que no puedes decir nada.
Y eso fue lo que más me gustó de la película, de hecho, la primera parte. Te vas a reír, me reí mucho, te diviertes. O sea, eso.
Amo las
eso, claro, las cabras, creo que es de lo mejor, de lo que más te ríes. O sea, ¿te ríes? Sí, obvio, yo me reí mucho. O sea, y no estoy diciendo que por eso me haya gustado o viceversa. O sea, está bien.
Quitémonos de la mente que estas películas deben ser serias, sí o sí.
Sí, a ver, yo, a mi sobrino me preguntó que qué tal estuvo. Le dije, ¿te gustó a ti Thor Ragnarok? Me dijo, sí, más o menos. Entonces, sí, más o menos te va a gustar esta película. Porque
pero Thor Ragnarok tampoco es la película.
Porque, ya, pues yo digo porque
esa es la que menos me gusta.
Yo digo porque es justamente el mismo director y va como en la misma línea de hacerte reír. A ver, yo tengo ciertos dilemas con
es el trasero de Chris Hemsworth, ¿verdad?
No, yo tengo ciertos dilemas.
No, esa escena fue buena esa.
Con cuando hay cosas que a mí me parecen como serias y solemnes, como bajarles a un nivel no humano, sino cómico. O sea, por ejemplo, a mí el tema de los dioses es algo que me chocó. O sea, porque para mí los dioses son como los dioses. O sea, como estamos hablando de Zeus. Es Zeus, o sea, ¿me explico?
Pero a ver, históricamente al menos.
Sí, lo sé.
Esa historia, o sea, dice que Zeus también es.
O sea, los dioses son unos desgraciados.
Y eso,
obvio.
Eso lo respetaron en esta película. Sí, o sea, pero se portó bien desgraciado.
Claro, pero bajarlo como al nivel
de
jocoso, claro, es como que, o sea.
O sea, eso sí te choca, pero a fin de cuentas tampoco es que en esta película jugó que bestia el papel.
Ya, yeah. Eso por una parte. Segundo,
y sale poco tiempo, entonces.
Hay cositas que sí son como aceleradas para la trama, o sea, el tema de que usen la nave y usen el coso este de como motor, o sea, es como que
se lo sacaron del,
o sea, entonces, ¿para qué crear naves? ¿Por qué los Avengers tienen tremendas naves o cosas así?
Porque ellos no tenían uno a la mano, una nave. ¿Te acuerdas?
Ya,
es que ellos mismos qué nos vamos.
O sea, ese es muy sacado de la manga, ¿ya? También el tema de cómo
tenían que darle uso a las cabras.
¿Cómo se llama Natalie Portman? Llega a ser Thor. O sea, te lo cuentan, te explican.
Ajá, esa por parte qué, ahí como, faltó. Esa escena sí faltó.
Okay, así nomás, como que
yo pensé que iba a haber un flashback. Algo, el rato que le estaba contando, pensé que iba a haber un flashback diciéndole. O sea, yo estaba aquí, pasó esto y ahí sí como que se empodera del
martillo. Voy a decir las cosas que me gustaron. Obviamente,
te
ríes mucho. Te ríes mucho, mucho. Y me gustó lo de el villano, Christian Bale.
De hecho, a mí eso no me encantó.
O sea, me parece,
o sea, Christian Bale como
súper buena actuación.
No sé,
pero
algo me faltó.
Pero, o sea, yo pienso que es un personaje, un villano que hubiese estado bueno como que lo tratasen en 2-3 películas. Esto estuvo muy bien. Al final el cierre un poco como que hacen esto de que te muestran un poco el tema de la niña, que si tú llegaste tarde 5 minutos por esperar las palomitas, no entiendes el final porque te lo muestran al inicio y está bien, tienes que estar desde el principio de la película, pero es como que no te muestran mucho este lado emotivo que te hace generar empatía con la niña. O sea, te muestran de que murió cuando era niña, obviamente, pero es como que falta desarrollo para que tú te llegues a encariñar realmente con ella. De ahí, o sea, para mí no es de lo mejor de Marvel, ni mucho menos, pero es bastante entretenida. ¿Y a ti?
Yo ya dije, creo, todo. A mí me gustó la mayoría.
O sea, no le ves errores.
O sea, tampoco es perfecta, sí, pero... me gusta mucho la actuación. A mí Chris Hemsworth me encanta. O sea, me mata la actuación, del hombre. Se sabe adaptarse, ¿no? De Natalie Portman...
Ella, por ratos, era como, no sé, había algo que
no me cuadraba.
Ya quiero saber qué es lo que le faltó a la peli para que me termine de gustar. Un Loki. Porque todas las anteriores de Thor salía Loki.
O sea, me agrada, pero no me mata.
Creo que es lo que le falta, a mi modo de ver. Pero bueno, ahí está, vayan a verla. Está muy entretenida, se van a morir de risa, sí o sí. Y si les gusta la filmografía, el estilo de Taika Waititi, es este, básicamente. Este es el estilo de él, que está muy divertido, te hace reír, pero a veces es como que exagera un poquito en tomarte las cosas que para mí deberían ser solemnes y rebajarlas a un nivel de comedia, que entiendo por qué lo hace, pero a mí personalmente es algo que no disfruto del todo. Y eso, sobre
todo. Tu estilo, igual, gustos y
obviamente,
gustos.
Obviamente.
Pero no, yo sí la recomiendo, full. O sea, por eso te digo, de Marvel es de mis películas de las que más me ha gustado, porque a mí al menos hay películas que tienen un tinte más dramático, no es lo mío, en cambio lo tuyo sí. Por eso digo, gustos y gustos. Te encanto el drama.
Sí, puede ser. Y bueno, eso. Por ejemplo, y volviendo un poquito atrás a The Boys, puede ser muy choqueante.
Incluso la colorización.
Puede ser muy choqueante en The Boys la escena del baile de Kimiko y Friendship. Y es algo que, Friendship, y es algo que yo disfruté muchísimo, ¿ya?
Pensé que iba a haber más música. Es que antes de ver ese episodio en Twitter vi, ay, que el musical, así que yo pensé que era todo un episodio musical. Y ya me emocioné porque dije, o sea, es raro verlos a estos manes en ese song. Y luego empecé a ver yo, ¿qué hora empieza el musical? ¿Qué hora empieza el musical? Y luego solo bailaban los dos, así en el hospital y dije, ah.
Bueno, estamos llegando al final del episodio del día de hoy. Gracias por permitirnos acompañar.
Episodio.
Y nos vemos la siguiente semana.
Nos escuchamos
la siguiente semana. Cuídense, síganos en nuestras redes sociales, @fanescapop, @estefiriudrae y
@.art.
Nos vemos, chau.